Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.
Segundo bloque de Ecos Criminales. Estamos en todas las redes sociales. Nos escuchás en radionacional.com.ar y en AM870 Clásico, porque nos escuchan absolutamente en cada rincón del país. En X somos @nacionalAM870, al igual que en Instagram, con el hashtag Ecos Criminales. Como te dijimos al principio, podés sugerirnos las temáticas o el caso que querés que abordemos aquí en el programa. Y a nosotras nos encontrás en @lachina de policiales y a Lourdes como @lour99, como la 99 de el sobreagente 86. Nos cuentan qué caso les gustaría escuchar y también nos pueden escuchar, como hacen muchos, muchos y cada vez más, en Spotify, porque estamos ahí con nuestro podcast, todos y cada uno de los episodios a lo largo de todo este 2025, ya más de 20 programas estamos chochas. Así que ahí te esperamos en Spotify y cada sábado o cada martes, los sábados vamos de 2 a 13, los martes por lo general de 21 a 22. Esto es Ecos Criminales.
Diciembre de 2001. Es inevitable, si pensás en ese estallido social en la Argentina y en lo que pasó en esos días, asociarlo a Claudio Poche Leprati, ese militante social que estaba en el techo de una escuela en el barrio de Las Flores cuando le dijo a la policía que deje de tirar porque había chicos comiendo. Lo mataron. Hoy su memoria sigue viva, acá en el barrio Ludueña, donde él vivía. Vinimos a la que fue su casa con aire de Santa Fe para que nos cuenten por qué tiene tanto sentido hoy recordarlo y tenerlo presente.
Esta es la casa de Pocho, ¿cierto? Acá vivió su última etapa. A 22 años, el diciembre de 2001, capaz que hoy vale mucho más, tiene mucho más sentido poder explicar algunas de cosas que pasaron o que tenían que pasar. Después de muchos años de trabajo para mejorar o para recalcar que estábamos viviendo en un sistema democrático y con tanta desigualdad.
Acá hay carteles que dicen Pocho vive, Edgardo vive, hacen referencia al padre Edgardo Montaldo y a Claudio Pocho Leprati, dos personas que hoy no están y que este barrio y esta ciudad recuerda con mucho cariño y afecto.
Claudio Pocho Leprati, conocido como el ángel de la bicicleta por un tema que le dedicó León Gieco, en 1986 ingresó como seminarista en el Instituto Salesiano de Funes, a 15 kilómetros de Rosario. Pero en 1991 decidió abandonar y se mudó primero al barrio Empalme Graneros y un año después al barrio Ludueña, donde colaboraba en la tarea de contención social de los adolescentes humildes del barrio y comenzó a participar activamente de las organizaciones de base que durante más de 20 años promovió el sacerdote Edgardo Montaldo. Asimismo, trabajaba en la cocina centralizada de la Federación de Cooperadoras Escolares de Rosario, donde fue delegado sindical. A fines de 2001, Pocho Leprati trabajaba como auxiliar de cocina en el comedor de la Escuela 756 del barrio Las Flores, en el sudoeste rosarino. El 19 de diciembre, en medio de la crisis de 2001, que terminaría con la caída de la presidencia de Fernando de la Rúa, varios policías que llegaron desde Arroyo Seco al sur de Rosario comenzaron a disparar al fondo de la escuela. Leprati subió al techo para dirigirse a la policía y gritó: ¡Dejen de tirar, que hay chicos! El agente Esteban Velázquez hizo caso omiso y abrió fuego con su escopeta cargada de balas de plomo, acertándole con una posta en la tráquea, lo que causó la muerte instantánea. El hecho motivó el procesamiento y posterior condena a 14 años para el oficial Velázquez, dictada por el juez de sentencia 3, Ernesto Genesio, por homicidio agravado por el uso de arma. Tanto el policía como la provincia de Santa Fe fueron condenados a resarcir económicamente a la familia de la víctima por los daños y perjuicios con 145 mil pesos, que para 2009 eran 50 mil dólares. Asuntos Internos de la Policía Provincial había reconocido en un informe que el asesinato del militante social ocurrió fuera de la zona de saqueos y en los fondos de una escuela y que no se justificaba haber efectuado disparos, ni siquiera en carácter intimidatorio. Los policías argumentaron que habían abierto fuego en respuesta al ataque de balazos de vecinos apostados en el techo de la escuela. El vehículo policial tenía disparos, pero eran a nivel del suelo. El juez Julio García condenó a 5 policías, Marcelo Arrúa, Rubén Pérez, Daniel Braza, Roberto de la Torre y Carlos Alberto de Sousa, por falsedad ideológica y encubrimiento agravado, ya que balearon y destruyeron el patrullero para simular un ataque y alegar actuar en defensa propia. Desde ese momento, Leprati se convirtió en el símbolo de resistencia de los sectores vulnerables de Rosario. Desde la década del 2000, la Iglesia debate si debería ser beatificado. En mayo de 2023, los sacerdotes Policardo y Baselchik iniciaron una investigación para obtener información de la vida y muerte de Leprati para presentar a la Arquidiócesis de Rosario para iniciar el proceso de beatificación.
Ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces.
Y ya estamos en comunicación con Vilma Ripoll. Ella es diputada nacional del MST en el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidos. ¿Cómo le va? Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso, aquí en Ecos Criminales, la saludamos.
Hola, buen día.
Te llamamos, Vilma, básicamente, bueno, porque estamos tratando lo que fue el crimen de Pocho Leprati en aquella época en la cual Argentina... fue un caos, ¿no? Un caos desde lo político, un caos desde lo institucional, desde la policía que actuaba a diestra y siniestra sin medir las consecuencias.
Por supuesto, era una, bueno, fue la época del argentinazo, pero que llegó al argentinazo porque la situación social estaba absolutamente desmadrada, porque previamente había habido saqueos y, bueno, todos esos cuadros que los que más o menos somos de esa época recordamos. El caso, la verdad, fue simbólico, fue una referencia, el caso del Pocho Leprati, después todo lo que hizo Celeste, su hermana, tratando de conseguir justicia, que se demoró muchos años. Y en esa época que hubieron 39 asesinatos en Santa Fe, hubo 9, y el Pocho fue uno de esos 9. Uh-huh. Y todo lo que vos decías recién, o por lo menos lo que alcancé a escuchar, de que una especie de justicia, digamos, en realidad no hubo nunca, como siempre pasa, ningún responsable político, claro, ni acusado, ni llevado a juicio, ni puesto preso, ni nada. Entonces, siempre queda ese sabor amargo de que fue la policía, porque viste que la policía, yo me acuerdo que decía que, primero que le tiraron al Pocho que estaba arriba del techo, sí, diciendo eso que ustedes decían, uh-huh, no tiren.
Que hay chicos. Yo
lo digo completo, hijos de puta, acá hay pibes comiendo. Uh-huh. Y eso era, la verdad, ¿qué te puedo decir? Era todo el mundo sabía lo que había dicho el Pocho cuando antes de que le tiren. Y entonces, en realidad, solo porque él iba a los comedores, él había sido una persona ligada, militante casi te diría, de la Iglesia, sí, que atendía los barrios, los comedores, hasta que se quedó más o menos estable en el barrio donde finalmente lo mataron. Y ellos decían que él se había, primero decían que se había cortado con un vidrio, y después cuando le tiraron a él inmediatamente se autotiraron un balazo en el auto de la policía, sí. para decir que había sido un enfrentamiento, cuando en realidad el te imaginas un tipo que no tenía nada, su arma era el ejemplo de vida que daba siendo kilómetros todos los días en bicicleta, por eso el símbolo de la bicicleta alada. Uh-huh. 18 kilómetros iba desde pedaleando todos los días de donde vivía al barrio de donde él se quedó, digamos, estable, atendiendo la pobreza y atendiendo las necesidades de vida de ese barrio, acompañado por el cura Montaldo. Y había tantos comedores en esa época, yo me acuerdo tanto, que la verdad que era una... Viste, vos no podías pasar por ningún barrio si no ponías un comedor para que los pibes puedan comer.
Vos sos de ayudar muchísimo, Vilma, y siempre que alguien te necesita, vos estás. Me consta por verte cómo trabajás hace muchísimos años, ¿no? Y sobre todo con la gente vulnerable y demás. Pero, ¿qué pasó ese 2001? ¿Qué crees que le pasó a la República Argentina?
Bueno, en esa época apareció la crisis y se profundizó, creo que hubo un agregado para mí, que fue que pegó a los sectores medios, porque no nos olvidemos, pegó mucho, les pegó porque les sacaron todos los ahorros. Sí. La resolución esa de los bancos, de sacarle todos los ahorros, fue lo que hizo que ese sector social, que no la estaba pasando mal, digamos, saliera a la calle. Entonces, yo me acuerdo que el 2001 empezó en Libertador y... Sí. A ver, ayúdenme, pero ahí, en la zona donde vive gente que tenía muy buena condición de vida.
En Recoleta.
Sí, y ahí, ellos de ahí salieron las primeras marchas hacia la Plaza de Mayo que hacían los barrios, en la Capital Federal, que fue el corazón del 2001. Bueno, pero después se sumaron las provincias. Entonces, en Rosario había una situación en todos los barrios, en Ludueña, que es donde estaba este pibe, era terrible. Yo soy santafesina, soy de Firmat, un pueblo que queda a 100 kilómetros de Rosario, y mi hermana, todos me contaban, me entendés, era una cosa desesperante, era la época en que se cayó un camión con vacas y las carnearon, ¿me entendés?
Sí, sí.
Y la desesperación, se comieron todas las vacas que se cayeron del camión. Entonces, esa situación era la que vivía este chico en los comedores. Él había intentado ser sacerdote, después dejó, sí, todo, exacto. Y se apasionó.
¿Y quién era Pocho, acompañar? Vilma? ¿Quién era Pocho Leprati? Para aquellos que no tuvieron el gusto de conocerlo.
Claro, era un pibe que tenía... Era un pibe, porque yo ya en esa época también era un pibe que tenía 35 años por ahí, que había empezado, hizo un intento de hacerse sacerdote, y entonces estuvo en uno de esos lugares tratando de seguir el sacerdocio, y se arrepintió y salió, porque era rebelde, y entonces aceptó todas las condiciones menos que se tuviera que someter, y entonces se fue de ese lugar y... se fue a vivir, finalmente fue a distintos lugares y terminó viviendo en Rosario, y ahí empezó a hacer tareas de las que él había, para las cuales él había querido ser sacerdote, es lo que yo creo, por lo menos de las charlas que tuve con Celeste, porque yo acompañé las marchas, después iba a Rosario a acompañar a las marchas porque para ver si lográbamos justicia y viste, era una indignación como acá en Capital, porque acá mataron, hubo 39 muertos, y fue porque la policía tiraba primero, vos sabés que primero ellos sintieron los ruidos de los tiros policiales y creyeron que eran balas de goma, y a lo mejor algunos eran balas de goma, pero claro, empezaron a utilizar
plomo.
plomo, porque él subió al techo cuando escuchó los disparos, pensando que eran balas de goma, y de ahí le gritó, porque abajo estaba el comedor donde él tenía los pibes, tenía casi 400 pibes ese comedor. Entonces, de ahí es que él se sube para que no sigan tirando y le vayan a tirar a ellos ahí abajo. Y la verdad que efectivamente tiraban balas, y acá en Buenos Aires también, ahí en la Avenida de Mayo, que después se pusieron esos mosaicos, sí, que murieron como 10, y en montones de lugares donde la gente se organizaba para repudiar, les tiraban balas de verdad.
Vilma, ¿qué viste en ese accionar, en el accionar de cada uno de los policías? ¿Viste aprovechamiento de la situación? ¿Viste falta de preparación de la fuerza policial o directamente odio?
No, la verdad que no sé si había falta de preparación. Ahí sí que cumplían la orden. Sí, para mí les decían.
¿Y en 2001 crees que pasó eso? ¿En la Plaza de Mayo, sí, en Rosario y en tantísimos lugares donde hubo represión?
Órdenes directas, órdenes de hecho, ¿me entendés? Pues si vos declarás el estado de sitio, que es lo que hizo para el desesperado de la Rúa, y sabés que está toda la gente en un desborde, sí, y la plaza como estaba, que estaban las madres, los caballos, le tiraron los caballos a las madres. Sí. Una cosa terrible, o sea, había desborde, los tipos podrían tener desesperación por odio, por eso todo, pero había orden, le habían dado la orden, como después se probó.
Ahora, Vilma, ¿por qué crees que De la Rúa nunca estuvo en el ojo de la tormenta, nunca fue citado por la justicia? Porque pasó lo del 19 y 20 de diciembre, pasó lo de la Banelco, pasaron tantas cuestiones que fueron importantes en esa época, y él no estuvo, cuestionado por la justicia como debería haber sido.
Sí, porque fueron a los cuadros medios y entonces lo acusaron a, que no me acuerdo, perdonen, el apellido del jefe de seguridad de ese momento.
Matov, Santos y Matov.
A Matov, exactamente. Me acuerdo haberlo ido a ver personalmente para pedirle por un montón de casos. Fueron por él, ¿viste? Fueron hasta un nivel y de ahí para arriba nunca nadie. Y así hacen siempre. Y van a intentar hacer así, si no nos da la fuerza para ir por todos los responsables, ¿me entendés? Entonces, creo que fue por eso fundamentalmente. Después, para colmo, él se fue, se subió el helicóptero y se fue, y entonces después se ponen en situaciones de privilegio e impunidad que hacen que nunca terminen pagando los... Pero nunca, ni ellos, ni las inundaciones de Santa Fe, ni nunca terminan pagando. Exacto. Ninguno, nadie. Las cárceles están llenas de pobres. No hay uno solo, ni de los responsables políticos de los hechos así más terribles, con muertes, con causas que nunca terminan de resolverse, ni con la gente que... ¿Entendés? Que hace fraudes económicos. Exacto. Nadie va en cana, van en cana a los pobres.
Te hago la última, Vilma, y tiene que ver, vos me decías hace un ratito que siempre la acompañaste a Celeste, y que es la hermana de Pocho. ¿Qué te decía ella de él? ¿Cómo era él más allá de... Bueno, una persona que quiso primero ser sacerdote, por eso entró en el seminario, después abandonó, después se dedicó a los más vulnerables, pero... ¿Qué decía ella? ¿Cómo lo describía, Pocho?
Y ella lo describía como un apasionado, como un tipo que había elegido acompañar la vida de los pobres. Entonces, era apasionado, era consecuente, era imposible corromper. ¿Viste? Un tipo así, de esos que vos decís, bueno... Y que defendía la salida colectiva. Yo eso me acordaba ahora, cuando ustedes me dijeron que me iban a sacar, yo me acordaba que ella me decía eso. Y la verdad que es un símbolo el Pocho, de lo contrario de lo que pregonan ahora, que es que te salva solo. Uh-huh. Y que es individual la salida, y que es por mérito. Olvídate, era todo lo contrario de eso el Pocho. Además era bonito, te digo. Entonces... porque era así, viste, era como si fuera un Jesús en la tierra. Yo soy atea, pero yo me lo imaginé, hasta parecido, viste, me lo imaginaba comparando.
¿Vos crees que por eso lo mataron, Vilma?
Yo creo, no sé si lo habrán elegido, pero estaban en un barrio que seguramente estaba, porque estaban todas las calles llenas de policías y de gases, tiraban gases y tiraban una cosa que estaba todo cortado. Bueno, también eligieron para matar. Y yo creo que a él seguramente lo eligieron ahí arriba porque le tiraron dos veces. Uno le dio en la garganta, pero el otro, la otra bala no le dio. Entonces, no sé si era porque tiraban así y él se subió y les empezó a decir y lo vieron que reclamaba y entonces le dieron o lo eligieron. Nunca lo vamos a saber, quizás. Porque, por supuesto, los policías, como los genocidas, no hablan en los juicios. Exacto. Y siempre se llevan la verdad a la tumba. Entonces, es lo que... Pero sí, lo que no van a poder ocultar es lo que él era, ¿entendés? Porque de eso no se tienen que encargar ni los genocidas ni los policías, se encargan los pueblos. Entonces le preguntaban a uno de los pibes de ahí, del barrio, si él había conocido al Pocho. Y el pibito le dijo, no, yo no lo conocí, pero el Pocho vive. Entonces creo que es eso.
El Pocho vive, vos lo dijiste, gran cierre. Vilma Ripoll, diputada nacional del MST, en el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidos, te agradecemos este contacto con Ecos Criminales.
Gracias, hasta luego.
Abrazo enorme. Final, ¿eh?
Qué final.
El Pocho vive. El ángel de la bicicleta, como lo denominó León Gieco. Y debe haber muchos pochos que no conocimos. Mucha gente que está cerca de los más vulnerables. Gente inocente que muere en manos de quienes tienen que cuidarlos.
Bueno, justamente, primera parte de Ecos Criminales de hoy se trató de eso y el de Pocho, que no deja de ser un caso más dentro de lo que es la brutalidad policíaca y el gatillo fácil. Y a veces esta cuestión de lo que nunca vamos a saber, como decía Vilma, ¿por qué? ¿Por qué nos matan?
Sin desconocer que no es una generalidad, que hay polis buenos, que hay policías que nos cuidan, que las fuerzas de seguridad están ahí para mantener el orden. Pero muchas veces cometen estos excesos y esos son los que terminan poniendo esa mancha venenosa en esas fuerzas que están para cuidarnos.
Y que después, precisamente por esa mancha que se juzga y ya sacamos a inocentes y se condena a inocentes que no cometieron este tipo de aberraciones, que no infringieron sus deberes, que no mataron dentro de una celda, y así todos son acusados, como el caso de José Cáceres.
Y esperemos, y con esto cerramos y nos vamos, que ese 2001 no se vuelva a repetir en la República Argentina. Así como no queremos más gobiernos militares que desaparezcan gente, tampoco queremos estallidos sociales como aquel que ocurrió en el año 2001.
Tampoco queremos más maldita policía. Queremos que el 2026 nos traiga un país mejor. De eso hablamos.
Esto fue, es y será
Ecos
Criminales.